Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora general de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. En el control técnico, Jessica Gómez y Giselda Ayala. Saludamos al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada. 16 años sirviendo a la comunidad para oídos atentos. Muy buenas tardes, maestro.
Sí, buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Ya saben ustedes, aquí estamos siempre con muchísimo gusto. Los saludamos muy cordialmente a todos nuestros radioescuchas de Lagos de Moreno, también sus rancherías por allá por los rumbos maternos, las raíces maternas del maguey, el refugio, el que será más la daga, los ranchos, Primero de Mayo,
el maguey
precisamente, ella es la tierra de los abuelos, que bueno, parece que mi abuelita, uno de los recuerdos que tengo de ella, perdonen que hable en primera persona, uno de los bonitos recuerdos que tengo de ella es que me quería mucho, y eso creo que es importante, ¿no?, para una persona.
No, y es que afortunadamente así es, los abuelos, me tomo también en cuenta, como que quiere uno más, con todo el perdón para los hijos, como que quiere uno a los nietos, se encariña uno más con los nietos.
Eso es. Bueno, pues tenemos por ahí de manera especial una rifa que les vamos a ofrecer a todos ustedes para que lo aprovechen, porque para nosotros también es un día especial. Estamos a la espera de una persona muy querida, que bueno, pues les vamos a dar la sorpresa. Y por mientras, pues también les damos esta sorpresa que les vamos a rifar un libro, don Carmelo.
Sí, un libro del maestro Carlos Gómez Mata. Un libro sensacional que ya no, ahorita por lo pronto, no hay en existencia.
No, ¿cómo no, don Carmelo?
Bueno,
no,
los tiene usted.
Sí.
Pero en la Casa de la Cultura.
También me imagino que todavía está por ahí a la venta. Recientemente les llevé algunos ejemplares, ¿no?
Muy bien.
Espero
muy
que bien. Pues ya se les hayan terminado y que me pidan más, ¿no?
Sí, es nada más y nada menos que Los Negros de Santa María de los Lagos, Presencia, Esclavitud y Mestizaje, un sensacional libro del maestro Carlos Gómez Mata. Y como pilón, es un libro, Lo que no dije del negro y de otros, de José González González, también va en la misma rifa. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo para nuestros amigos que nos escuchan fuera de Lagos, es 01-800-701-2119. Llámenos para que participen en esta sensacional rifa. Repito, Los Negros de Santa María de los Lagos, Presencia, Esclavitud y Mestizaje, del maestro Carlos Gómez Mata, y Lo que no dije del negro y de otros, de José González González.
Bueno, pues llámenos por favor para que se lleven este libro. Quienes no logren obtenerlo, pues pueden comprarlo, pueden llamarme y con muchísimo gusto se los daré a mitad de precio. El libro es literalmente una historia de Lagos, desde los principios de la fundación hasta casi nuestros días, pero con el ingrediente de que es desde el punto de, desde una mirada a nuestros antepasados negros africanos que estuvieron y formaron parte de la sociedad laguense y nos transmitieron sus costumbres, nos transmitieron su alegría y sobre todo contribuyeron a forjar este gran municipio con su trabajo, con sus destrezas, con sus oficios en las vaquerías, en la ordeña, en el vaqueo de animales, en el jaripeo, etcétera, ¿no? También en la servidumbre de las casas de los amos blancos, en la iglesia. Imagínense ustedes, ahora que la semana pasada estábamos tratando sobre cómo vivía la gente de antes, ¿no? Y precisamente un estimado radioescucha de California, me parece, José Martínez, él se comunica con nosotros y nos dice que por qué no abarcamos, no comprendimos un periodo desde incluso los inicios de los primeros habitantes que estuvieron aquí en los lagos, o sea, la historia prechichimeca, ¿no? O sea, la historia de los asentamientos arqueológicos, las ruinas arqueológicas que se han encontrado de aquellas metrópolis prechichimecas del periodo clásico, tardío posiblemente, o posclásico, que se asentaron en indistintos lugares y que tuvieron sus núcleos alrededor de San Miguel de 40, alrededor de la Sauceda, la Cañada de Ricos, San Bernardo, Primero de Mayo, el Cerrito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que fueron civilizaciones grandiosas a su manera de ser, ¿no? Con sus propias culturas, con sus propias costumbres, ¿no?
Un arqueólogo que usted ha mencionado mucho nos dice cuántos habitantes aproximadamente había en esa metrópoli.
Bueno, yo tengo mis dudas sobre eso, pero él menciona que la metrópoli que supuestamente había sido la Pechichitán o Tepextititán, que menciona un sabio ya fallecido de origen leonés, Huiberto Jiménez Moreno, muy famoso por sus investigaciones, habría tenido esa metrópoli con todos sus barrios, sus calpulis, sus rancherías de los alrededores, unos 50,000 almas. Y pues 50,000 almas, imagínense, un lago de 1940, 1950, ¿no? Una ciudad de lagos de esa época.
¿Y nos está hablando de qué época, maestro?
No, pues le estoy hablando antes del 1028, porque en el 1028 se supone, hipotéticamente, que desaparecieron, emigraron o se destruyeron a sí mismo, porque hay huellas, hay vestigios de que hubo una gran guerra interna entre los habitantes de esa metrópoli laguense prechichimeca, ¿no? Pero tenemos las primeras llamadas, don Carmelo.
Sí, nos está llamando Francisco Rosales Santiago. Parece el apellido muy
Rosales
conocido.
De Santiago, sí, hermano, me parece.
Francisco Rosales Santiago, sí.
Alfredo.
Un saludo a los conductores.
Ah, muchísimas gracias.
Deseando participar en la sensacional rifa.
¿Cómo no?
Así nos está diciendo
gusto,
él.
Sí.
Llamó don Chuy Villalobos con un cordial saludo. Invita a las personas que no tienen el libro de que se está rifando el día de hoy a que lo adquieran porque es un libro maravilloso, una verdadera joya.
Él precisamente, Chuy Villalobos, ya lo leyó completito en sus, ¿cuántas páginas serán, Carmelo? Ya no recuerdo.
Sí, ahorita le menciono. 209 páginas.
209 páginas, él se las leyó completitas y me comentó cuando iba paso por paso, ¿no? Capítulo por capítulo, algunos que le parecieron muy buenos, sobre todo yo le recomiendo mucho respecto del barrio de Triana, el que yo llamo el barrio de los negros, ¿no? Ahí está explicado más o menos hacia dónde comprendía, dónde iniciaba, dónde terminaba, quiénes lo habitaban, ¿verdad? Negros sobre todo, mulatos principalmente, mestizos, y bueno, pues muchos de los actuales habitantes todavía tienen herencias, incluso con los apellidos, ¿no? Y así también en la otra banda, en el antiguo barrio del Molino, barrio arriba, etcétera, ¿no? O sea que el libro trae varios capítulos donde hay uno clave, que es el mestizaje, ¿no? Entonces allí, bueno, pues se derrumba un poco, mucho el mito de que el lago es blanco, el lago es español y todo eso. Claro, tenemos una herencia española innegable, si no, tampoco no existiéramos como somos, ¿no? Pero ahí están tres troncos raciales, que en primer lugar está el tronco indígena, en segundo lugar está el tronco español y en tercer lugar está el tronco negro africano, ¿verdad? Bueno, pero eso es respecto al libro. Mientras vamos a pasar a hablar, a platicar un poquito de, usted se ha de recordar mucho, don Carmelo, aunque usted no era de la pachanga como éramos nosotros allá, los malosos del barrio, de los barrios arriba, de los bailes allá entre las nopaleras y las huizacheras, las borracheras allí, las broncas, ¿no? Bueno, pues me estaba recordando yo precisamente aquellos señores que usted los conoció seguramente, que se dedicaban a alquilar sus aparatos de sonido para los bailes.
Don Juanito. Don Juanito. Del barrio del instituto.
El barrio del Guayabo. El Guayabo, más bien, sí, ese sí, era sí. El Guayabo, que era antiquísimo ese barrio. Sí, así del es. Siglo XVIII. Así es. Era don Juanito, que ya veían que iba con su con su aparato de sonido. Y lo llevaba en una, ¿qué era? Un carrito.
Era una camionetita y llevaba ahí también las bocinas gigantes de metal.
Sí.
Se escuchaba cuando donde había bailes, ponían las bocinas arriba de la azotea.
Sí, de trompeta.
Sí, ponían las bocinas arriba de la azotea y luego ponían la música y luego ya se esparcía, como en aquellos años no había tanta bulla de carros.
Se oía de orilla, de orilla,
de orilla, de orilla. Entonces, sí. Pues había muchos que andaban en bicicleta pelando pues, la oreja.
No, nosotros andábamos a pie.
Sí, sí.
Sí, con la oreja acá, a ver a qué viento, el viento nos traía.
A ver de dónde era.
La música,
¿Qué es por acá? ¿Qué es por allá?
¿Qué es allá en el pueblo de Moya? ¿Qué es allá en San Felipe? ¿Qué en Santa Elena, no? Y pues era don Juanito y también por allá, por el rumbo de la calle Luis Moya, estaba don Juanito el camotero y su hijo Pedro. Pedro, que era el que tenía su aparato de sonido, y prácticamente con ese aparato de sonido y con esos discotes que ponían ellos, esa de que, pues puras polquitas principalmente, ¿no?
Sí.
Era con las que se enseñaba uno a bailar, y por ahí tenemos precisamente una polquita de esas que bailaban, y las viejitas también, sobre todo los viejitos andaban ahí.
Viene de ahí.
Buenos bailadores. Un titalón.
Un titalón.
eso es, y bueno, estaba don Juanito y su hijo Pedro, que andaban por todos los rumbos, pero más arriba, allá por lo que ahora son las siete esquinas, estaba también el señor que le decían don Ramón, bueno, no le decían, así se llamaba don Ramón, pero le decían un apodo que, bueno, ya ven la raza cómo es, ¿no? Decían don Ramón el Calentura, pues quién sabe por qué sería, ¿no?
No, pues por los bailes.
¿Sí lo conoció?
Por los bailes, es que le decían el Calentura, porque por donde quieran andaba con el sonido del, para los bailes.
Sí, y bueno, tenemos otra llamada, don Carlos.
Sí, Juanita Díaz, le gusta mucho el programa y desea participar en la rifa.
Muchísimas gracias, Juanita.
Luis Moreno felicita a los conductores y le gusta mucho este programa y también la música que está escuchando. Va a haber otras más piececitas, maestro.
Muy bien, Luis, muchas gracias. Sí, entonces le decíamos que don Ramón el Calenturas también tenía su aparato de sonido, y ese señor también tenía un negocio de varitas, de hacer varitas de esas de tejocote, ¿verdad? Él vendía, salía a vender y también ponía muchachos a vender. Yo no me acuerdo que me haya ocupado a mí. creo que no vendí varitas, ¿no? Es de tejocote en mi helado, ¿no? Con su palito que le ponía, ¿no? En medio.
Uno que sí vendió muchas varitas fue Fidencio Muñoz, que le decían mi Fide. Resulta que cuando había aficionados allí en la calzada Pedro Moreno, sacaba él a vender en un carrizo, pero se emocionaba tanto que ponía el carrizo así junto al tapanco, y debajo del tapanco le arrancaban las varitas, y ya cuando menos acordaba ya
desaparecía,
habían desaparecido sin haber...
Bueno, sí, ese don Ramón tenía su aparato también, y bueno, pues también había otra cosa, como allá en el cerro todavía en algunas casas no contaban con la luz eléctrica, ¿qué era lo que hacían para, pues, no, pues hacer sus borlotes, no? Pues
con la batería de carro.
Sí, se llevaban su acumulador, el propio don Ramón el Calenturas llevaba su acumulador y ya lo prendían y lo colocaban y a darle, ¿no? Allá la gente se alusaba, se alumbraba con mechones, de esos que fabricaban también los artesanos, ¿no? De petróleo, o bombillas también, ¿no?
Bombillas.
Con mechitas que le ponían.
Como aquellos que de brea que llevaban para cuando hacían el desfile de las antorchas hacia el monumento de la cabeza de Pedro Moreno. Sí. También el municipio regalaba antorchas para ese día, esa festividad, e iban con las luminarias.
Sí. No, pues sí, luego las señoras de las casas de allá del cerro nos decían, a ver muchachos, vénganse, échense un ponche. Vamos, ahí vamos a la cocinita, que échense un taco de no sé qué, enchiladas o no sé qué. Pues las cocinitas todas humeadas, obviamente, ¿no? No contaban con los actuales adelantos tecnológicos, pues pura leña, puro fogón. Y bueno, pero el baile estaba todo lo que daba, como les decía yo, todos taconeando allí la polvadera, ya fuera en la calle o fuera en el corral, en el patio de la casa allí de pura tierra. Nomás las gallinas revoloteaban, los perros andaban ahí por los lados. Pero vamos a escuchar, para recordar esos tiempos, otra polquita.
Thank you.
Le recordamos que se está rifando Los Negros de Santa María de los Lagos, Presencia, Esclavitud y Mestizaje, del maestro Carlos Gómez Mata. Un libro sensacional que tiene entre sus páginas 209 páginas.
Con los capítulos, si sí, los puede leer. O enseguida lo leemos, sí. Vamos a las llamadas.
Y otro libro también que es Lo que no dije del negro y de otros. Claro que se está refiriendo a aquel negro.
El negro
que,
Durazo.
Que el negro Durazo, uh-huh. De José González González. Sigan llamando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Se están reportando Francisco González Hernández. Mucho gusto, don Pancho.
Ah, muchos saludos.
De allá del barrio de Triana.
Ah, claro que sí.
Manda saludos a los conductores y a las chavas de cabina. Ya todo Lagos, recuerda el pasado, es volver a vivirlo. Le gusta mucho este programa.
Ah, muchísimas gracias, Pancho.
Y desea participar en la rifa.
Cómo no.
Isidro Santos Hernández, el amigo de allá de...
Claro que sí, de por allá de Las Cruces, si no me equivoco. Muchos saludos por allá.
Ya leyó los otros libros del negro y solo le falta el que se está rifando, ¿no? Pues llame, ya llamó, ya no es que su suerte lo favorezca para que se lleve estos libros, sobre todo... Los Negros de Santa María de los Lagos, Presencia, Esclavitud y Mestizaje, del maestro Carlos Gómez Mata.
Trae cuatro capítulos que son fundamentales, ¿no?, para conocer la historia de los negros africanos que vinieron como esclavos a las haciendas, a las casas. Ellos anduvieron también sirviendo como sacristanes, como ayudantes en la parroquia. También con algunos sacerdotes, algunas negras africanas, eran incluso las que les decían amas de leche, o sea, amamantaban a los niños recién nacidos de los españoles, ¿no?, de las mujeres españolas. Y bueno, pues obviamente a través de... miren, el primer capítulo se llama Presencia Africana. Es cuando ya empieza el relato sobre cómo llegaron, dónde permanecieron, qué es lo que hicieron, en qué haciendas estuvieron, cuáles fueron sus trabajos, ¿no? De qué manera se casaban, cómo nacían sus hijos, que, bueno, la madre les transmitía la esclavitud a los hijos, ¿no? Automáticamente un niño negro era tenido por esclavo también, al dar a luz la mujer negra esclava, el hijo seguía siendo esclavo, ¿no? Tenemos la hacienda de Ciénega de Mata, donde, bueno, pues literalmente fue un pueblo de mulatos. En 1770 había 700 habitantes en Ciénega de Mata. 546 eran mulatos, los demás eran mestizos, eran indígenas y algunos españoles, ¿no?, administradores, dueños, etcétera, ¿no? Pero, pues, 546 mulatos, imagina, pues era una población negra, ¿no? Y bueno, no hemos hecho ningún estudio al respecto de tipo antropológico, pero pues yo creo que muchos rasgos y costumbres negras, africanas, permanecen más enraizadas ahí que en otros muchos lugares, ¿no? ¿Sí hay más llamadas, don Carmelo?
Sí, se está reportando Cristian Basurto. Manda saludos a los conductores.
Muchas gracias, saludos.
Y desea participar en la rifa. Llamó Rubén Brizuela Tostado. Manda saludos a los conductores, le gusta mucho el programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo para Cachetón.
Sí. El segundo capítulo se llama Los esclavos negros en la Villa de Lagos. O sea, ¿quién los tenía? ¿De quién eran esclavos, no? Pero tenemos más llamadas, don Carmelo.
Sí, se está reportando Mari Rodríguez. Muchas gracias, Mari. Ya tenía tiempo que no se comunicaba para saludar al maestro.
Mucho gusto.
Sí. Mari Rodríguez, un saludo para los chamacones de nuestras raíces.
Oh, muchas gracias, Mari.
Luego también Antonio Romero manda abrazo y saludo a los conductores y a los que están en cabina.
Muchas, o sea, gracias, para las señoritas. Romero, un abrazo, un saludo muy grande.
Está mandando saludos a las señoritas de las cabinas.
Sí, claro que sí, y a las compañeritas.
Muchas gracias, y desea participar en la rifa. Nora Pedrosa manda saludos a los conductores y desea participar en la rifa.
Saludos, como
muchas,
no
gracias,
está participando.
Muchas gracias.
Aquí en el libro también quiero decirles que trae los dibujos excelentes, magníficos, del maestro Rubén Díaz Barriga en relación a él dibuja aquí en la portada, el dibujo central de la portada es un excelentísimo. Es una mulata, es una negra con su pelo completamente rizado, ¿no? Su cara, su fenotipo muy hermoso, porque, bueno, pues se supone que ya posiblemente puede ser una mulata que heredaba la genética española y la genética negra, y se hacía una mezcla muy bonita. Muy bella, que incluso en ocasiones había gente mulata o morisca que heredaba los ojos de color, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la belleza exótica de esas hembras, ¿no? De esas mujeres.
Sí, de aquella, ¿no?, esclava que se pelearon en aquel tiempo.
Ah, no, es claro que sí.
En tiempos de la Inquisición.
Sí, sí, la morisca, era una morisca porque era blanca, era Beatriz de Padilla, que, bueno, pues esa enloqueció a varios magnates españoles, ¿no? A Diego Ortiz de Vidaurri y luego después al alcalde mayor de Juchipila, que, bueno, pues tuvo incluso varios hijos con ellos, ¿no? A ella llegó precisamente denunciada ante la Inquisición como hechicera, como culpable, que era la culpable de haber dado muerte a don Diego Ortiz de Vidaurri, con brebajes, con no sé qué, que no sé qué, en la vasija que le ponía sangre de la menstruación, con cabellos del señor, que le ponía allí. O sea, todo lo que nos heredaron los negros, precisamente ahí lo tenemos. Todos esos ustedes que conocen como hechizos y enhechizos y que malas artes, todo eso, que para el novio, para el esposo, o no sé qué, pues eso eran costumbres de los negros africanos, ¿no?, sobre todo. Claro que los europeos, los españoles traían otro tipo de brujerías y todo ese tipo de rollos, ¿no? Los indígenas también tenían lo propio, ¿no?
Pero lo que más pervive es la de los negros.
Sí, sí, pues eso todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente sigue creyendo en ello, y sobre todo los estafadores que han hecho su agosto, ¿no?
Como el profesor de la luna y que el profesor de...
el profesor de la fuente y luego se cambia el nombre, ¿no? Y creo que es el mismo sujeto.
Sí, si va a Tacuitapa se cambia, es el profesor... Girafales, y luego si va a León es el profesor de la luna y así.
Uh-huh. Así es. Bueno, entonces estábamos hablando, pues, ya nos comió el tiempo, pero si nos aguantan el corte, como decía Nino Canún, vamos a hablarles o a ponerles la música aquella con la que yo me inicié personalmente en el rock and roll. Allá en los bailangos que hacían con don Juanito el Camotero allí por la Luis Moya, que es el rock and roll ranchero, Que se mueran los feos. No, no se vayan, por favor.
La cabina de transmisión se va a llenar de cadáveres.
Bueno, muy bien. Adelante con Se mueran los feos.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran. Yo soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos.
Muy bien.
También esa nos recuerda, maestro, aquella otra muy parecida que era el rock ranchero, Por una maldad.
Ah, sí, el travieso, algo así.
El travieso. Se está reportando la maestra Luz Rosa Hernández Zúñiga. Felicita a los conductores por el programa y desea participar en la rifa.
Muchas gracias.
José Luis Luna. Siempre los escucho, le gusta mucho el programa.
Muchas gracias.
Muchísimas José Luis. Gracias.
Claro que sí. Pues nos vamos al primer corte, don Carmelo. Adelante.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Tiene muy fuerte, pero
estamos regresando. Llamó don José de Jesús García. Felicita al programa, envía saludos a Evaristo San Román Zárate, que es un fan de este programa. Reporte eso, don Evaristo, a ver si usted se lleva esa rifa.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don Evaristo. Muchas gracias, don José de Jesús García.
Cómo no, claro que sí.
Raúl Armando Amézquita manda saludos a los conductores y desea participar en
claro
la rifa.
Sí, Raúl, muchas gracias.
Gerardo Rosas felicita al panel y desea una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo, a caray,
bueno, pues ya nos los adelantó.
No le hace.
Claro que sí.
Sí, lo recibimos esa felicitación, muchas gracias.
Claro que sí, pues síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos, comuníquense con nosotros, por favor, para que se lleven este libro que es una historia de Lagos, desde antes de la fundación, casi hasta nuestros días. Trae algunos capítulos que yo creo que sí les van a interesar muchísimo. Trae sobre el santuario de Guadalupe, que era la Virgen de los Negros y los Mulatos de Lagos. Cuando ustedes vayan a la capilla que está al lado derecho, ahí se van a encontrar con un Cristo antiquísimo. Yo creo que es el más antiguo que existe en Lagos, original, en algún templo. Es el libro de la Santa Vera Cruz. Y el otro día me dio mucho gusto ver una fotografía de unos novios, creo que se casaron ahí en el santuario, no sé dónde, pero ahí están posando al lado del Cristo de la Santa Vera Cruz. Es un Cristo que tiene aproximadamente unos 400 años.
Y es herencia.
Al menos cuatro siglos.
Es herencia de nuestros hermanos africanos.
Así es.
Bueno, la rifa es Los Negros de Santa María de los Lagos, Presencia, Esclavitud y Mestizaje del maestro Carlos Gómez Mata. Es un libro que trae bastantes fotografías y contiene 209 páginas con fotografías inéditas y dibujadas también algunos dibujos por el gran maestro Rubén Barriga.
Díaz Barriga.
Y también el libro popular Lo que no dije del negro y de otros, de José González González.
Solo es sobre el negro Durazo, aquel que tenía el Partenón
y toda
la riqueza.
Y todas las cosas que tienen por ahí también.
Toda la corrupción, ¿no?
Y lo que hay también por ahí, a ver, ojalá se descubriera ahorita, no después. También llame al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Participe en esta sensacional rifa.
Por ahí siguen repiqueteando los teléfonos. Muchas
sí,
gracias.
Muchas gracias.
Ahora vamos a pasar a la gustada sección de don J. Carmen Segovia, La Máquina del Tiempo. Adelante.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La Máquina del Tiempo. Nos vamos a la década de los 40 y 50 del siglo pasado, donde se paraban los autobuses. Nos encontramos en la esquina de Hidalgo y Constituyentes, el Mercado Coronel Miguel Ahumada, a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el sitio Juárez, que los primeros conductores fueron don Manuel Azuela, el Mocho Azuela, Pedro Reyes Abad, el Golosina, don Arturo Romo Mayagoite, con refacciones y gasolina frente a la escuela de la señorita Petra Martínez García. Luego, don Luis Azuela, aquel popular gallo que se le atravesó al tren por la calle Padre Torres, y venía el tren y sacó un pañuelo rojo y decía, paracho, 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 el que pega, paga, y le pegaron. Pero como este señor tenía mucha influencia con los Azuela, todavía no arrastraban el carro al corralón cuando ya había llegado un carro nuevo. También don Eulogio Díaz León, el Charol, entre otros, don Fernando García de Alba, Jesús el Cantinflas, don Jesús Aldana, Meño, Inés Quirós, que le decían el Cucho, Pedro Padilla el Pitillo, Salvador el Visco Mao y más, los lavadores de los carros, Melchor, Margarito y algunos integrantes de los Purriches, sin olvidar a la señorita Conchita Cermeño con sus ricos tacos de canelas y café para el servicio de los taxistas. Enseguida del mercado, la finca que fue primero la fuente, que estaba esquinada, luego que se quemó la hicieron ochavada, que era tienda y licorería de don Jesús Gómez Portugal. Luego fue el remate de don José María Martín Padilla, don Chema, ropa y novedades. Luego se llamó la primavera de don Filomeno Hernández Villalobos, siendo el mismo giro, hoy un banco para que ustedes vean esa esquina. Enseguida, Foto Estudio Torres Campos, de don Luis Torres Campos, calle Juárez 25. Enseguida, Salón de Aseo, el Rizo de Oro, de don Hermenegildo, don Gildo López, maestro de Ernesto Rodríguez La Muerte y José Contreras Michuea. De por medio, la calle, el Callejón del Indio y de las Tunas, hoy Callejuela República, en ese tiempo con fondas y cantinas, y se escuchaba.
Thank you. criticándome paso la vida sin pensar en nada.
Empedrada, la callejuela empedrada con banquetas. Enseguida, don Genarito Gutiérrez Serrano, con su tienda de ropa La Aurora. Su primer eslogan: Genaro tiene quemazón de camisa y pantalón. Cambiando a en pantalón y camisa, Genaro se especializa. Luego el mesón de las ánimas de doña Petra Ibarra, que pasó a ser el mesón de Guadalupe. Hoy, hotel. Oficina de los Camiones Rojos de Los Altos, en que eran Juárez 33, con teléfonos Ericsson 11 y la Mexicana número 18. Era tan grande que albergó la oficina, dentro maniobraban los camiones. Y ya que estamos hablando de la mencionada de camiones, esta fue en la zona de la parada de los autobuses entre las calles Hidalgo y Doctor Camarena, en la que mencionaremos La Alteña, regenteado por Genarito Gutiérrez Mena, Estrellita de Occidente, La Flecha Amarilla, su primer chofer, don Salvador Rangel, El Triángulo, Estrella Blanca, Flecha Roja, sin faltar los vendedores de tortas, tacos, enchiladas, agua fresca, jugos de naranja y la rica y sabrosa cajeta de leche en cajitas de madera redonda, decorada con papelito crepé con los colores nacionales. Predominaban los y las vendedoras higiénicamente vestidos, su delantal y su boina blancos. El agente vial de la zona, don Pablo Cervantes. Finalmente hubo algunas modificaciones en el mesón de Guadalupe. Luego lo acondicionaron para cine, el Cine Vera. La Farmacia Florida, el restaurante Los Altos, mejor conocido como Las Chinas, el Diamante de don Jesús Delgado Pérez y por un tiempo el restaurante Cosmopolita, cuyo propietario de un señor que parecía oriental. En la esquina de Juárez y Doctor Camarena, los Camiones Rojos de Los Altos y propietario, luego se fueron al Hotel Jalisco, que era propiedad de don Eduardo Gutiérrez, el Colorín, y por la calle Miguel Andro Guerra, otros al Hotel Colonial de la familia Vázquez del Castillo. Finalmente, la mayoría se fueron a la calzada Pedro Moreno, donde los camiones se transformaron, ya no eran de trompa ni escaleritas, empezaron los chatos, que le llamaron aerocoche. En el Hotel Colonial, calle Hidalgo 24, teléfono Mexicana 42, se quedaron la Línea Azul, los Chihuahuenses, el Anáhuac, y en el Jardín de los Constituyentes, por la calle Miguel Leandro Guerra, los Ómnibus de México, mejor conocidos como la Flecha Roja. Este cambio dio para que en la calzada Pedro Moreno proliferaran fondas, restaurantes, hoteles y refresquerías. Ejemplo, Refresquería El Parque, Restaurante Gema, Hotel San Juan y más, para ayudarles con la carga vía tameses o cargadores, en la que anotamos al señor don Román Ibarra El Palomo, con su número de bronce el 3, famoso por vender coquitos de aceite en la callejuela del Indio, hoy República, por el tiempo de la Semana Mayor. El mercado cambió su nombre a Juan Pablo Anaya. Aquellos años. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues tenemos más llamadas, don Carmelo.
Sí, llamó Lina Margarita, felicita, Lina Margarita Campos, felicita a los panelistas, en especial a don Carmelo, por la sección Máquina del Tiempo. Muchísimas gracias. Rosa Esther Cuevas, felicita al programa y a los conductores, le gusta escuchar el programa. Muchísimas gracias, señora. Con saludos para don Toño. Muchas gracias por estarnos escuchando. Berta Estela Zamores, desea participar en la rifa. Muchas gracias.
¿Cómo no está participando?
José García, saluda a los comentaristas. ya leyó el libro y le gustó mucho.
Ah, muchísimas gracias, qué bueno que le gustó.
También recibimos una llamada de Cruz María Juárez Esparza. Saludo a los conductores, muchísimas gracias.
Muchas
y
gracias.
Desea participar en
claro
la rifa.
Claro que sí, está participando, pero síganos llamando. Ahora vamos a pasar, ¿a dónde vamos, don Carmelo?
No, pues nos vamos a la magnífica sección de Nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata.
Esperemos que llegue mi hermano Mario Gómez Mata, lo estamos esperando todavía, seguramente se le hizo un poco tarde, él estaba recibiendo un homenaje muy merecido por parte de los académicos del Centro Universitario Los Lagos, allá en el Teatro Rosas Moreno. Pero adelante.
Nahuatlismos.
En esta ocasión vamos a recordar un canto de cuna y algunos otros vocablos elementales que se han ido perdiendo del habla cotidiana de la gente de los barrios y rancherías de fuerte ascendencia indígena y africana. En el primer caso del canto de cuna, que hasta hace no mucho era común escucharlo en nuestras casas, transmitido por nuestras abuelas y madres, probablemente también fue utilizado por las nanas en las casonas de sus patrones, donde como servidumbre se encargaban de cuidar o incluso a servir de nodrizas o amas de leche, como antiguamente les decían. Algunas personas sabrán de recordar el canto de arrullo para dormir al bebé, en el que se entonaba: tu nana y tu tata se fueron a León a ver las maromas de un viejo pelón. Duérmete, mi niño, duérmeteme ya, porque viene el cuco y te comerá. Cuando se mencionaba la nana y el tata se habían ido para León, se estaba haciendo uso de dos vocablos de la lengua náhuatl, ya un tanto alterados, como el de nana, que es nantli, la madre, la mamá, y el tata, el tantli, padre o papá. En lo anterior, se alude también a una frase de «porque ahí viene el cuco o coco», y aun cuando esta última palabra no es un nahuatlismo, no obstante que Montemayor aseguraba que sí, en realidad se trata de un africanismo, es decir, un término de origen africano que quiere decir que viene el diablo. De cualquier forma, en el vocabulario de las abuelas y las madres del pasado, como servidumbre o en sus hogares, quedaron también expresiones tan sentidas y tiernas como las de nene, tilmama, chichihua, del náhuatl que hace referencia al bebé, la que carga al pili o hijo, y a la nodriza, antigua ama de leche o chichihua, que alimentaba a los hijos de los amos. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues regresamos. Estamos en la última etapa del programa. Todavía hay oportunidad para que nos llamen y se lleven este libro de mi autoría, que creo que pues sí vale la pena, que sobre todo para que ustedes estén enterados de la historia de su tierra, de sus lagos de Moreno, la historia compleja, muy rica, una historia que tiene muchos componentes, tiene muchos sincretismos. Hay una síntesis religiosa que se amalgama entre las tres razas, ¿no? Yo decía por ahí que en el caso del santuario de Guadalupe estaban presentes los simbolismos de las tres razas. Por ejemplo, estaba la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, que es como una expropiación cultural de los negros, que hacen los negros ¿Por qué? Porque el color como se parece a ellos, ¿no? Se parece a los negros. Ellos la adoptan a la Virgen de Guadalupe, adoptan esa imagen. Pero luego también está, obviamente, la presencia de la religión cristiana traída por los conquistadores, que, bueno, representa la parte española, ¿no? La iglesia. Estaba San Hermenegildo, un santo también de los negros africanos, pero bueno, era un santo europeo, ¿no? De cualquier manera. Y estaban otras imágenes también que se perdieron con el tiempo, ¿no? Después de que se hizo la reconstrucción del santuario, hacia las primeras décadas del siglo XIX, bueno, se borró todo el imaginario de los negros. Es más, los criollos españoles prácticamente hicieron propia también a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se identificaron, o sea, se dieron identidad, se apropiaron de una identidad también mexicana. Ya no eran españoles, ellos eran americanos, mexicanos, ¿no? Y uno de sus símbolos también era la Virgen de Guadalupe. Y al grado de que los hacendados, los de la hacienda de, sobre todo de la Santa Cruz,
Santa Cruz de Moya,
financiaban con recursos monetarios, con hipotecas, a las fiestas del Santuario de Guadalupe, ¿no? Entonces ya hubo posteriormente un desplazamiento de todo lo que fue la negritud, o sea, los negros y los mulatos prácticamente desaparecieron del mapa, y entonces viene la sociedad mestiza ya a hacerse cargo del Santuario de Guadalupe, pero ese lugar guarda todos esos remanentes históricos muy lejanos, ¿no? Y que siguen presentes ahí, como les decía, en esas imágenes originales que fueron de los negros y los mulatos de Lagos, como es la Virgen muy morena. La Virgen de Guadalupe que está en el santuario es muy morena, ¿no? El Cristo no, el Cristo parece, no sé, mestizo, pero pues es un Cristo antiquísimo, de 4 siglos de existencia más o menos, ¿verdad?
Así es, sí. Maestro. También debemos de recordar que la Santísima Virgen de Guadalupe, los negros la mandaron a hacer, y entonces también es herencia que nos dejaron ellos, y el Cristo de la Vera Cruz.
Sí, es una imagen muy hermosa que fue remodelada, al parecer, cuando se reconstruyó el santuario, ¿no? Se remodeló la imagen, trae creo que una fecha en la parte posterior de 1828, me parece, por ahí, por esas fechas. Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando Emma Vázquez. Felicita que el programa que ilustra de nuestra historia, dice, deberían que las canciones completas, que ella quiere que escuchar las canciones completas, pero sí, por falta pues de
no
espacio,
nos alcanza el tiempo,
por falta de
sí.
espacio, sino con muchísimo gusto,
claro,
se está sí. reportando desde el barrio de San Felipe.
Ah, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un barrio muy querido, muy grande, muy bonito.
Muchas gracias, señorita Emma Vázquez.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a pasar a la rifa de estos 2 libros para requerir una mano santa que venga por ahí. Llega otra llamada.
Marta Pérez Mendoza manda saludos a todos en Radio Universidad. Muchísimas gracias.
Muchísimos saludos, gracias.
Muchas gracias. Vamos a barajear la baraja española para que la mano santa de la señorita saque el afortunado o la afortunada.
A ver, ahí está.
Pues la afortunada, la que no quería hablar, o que nos habla y que la línea está ocupada, es Mari Rodríguez.
Ah, mira, ahí está la ganadora.
La ganadora Mari Rodríguez, claro, para que recoja estos sensacionales libros en el Archivo Histórico Municipal, entrando sí, a mano derecha de la Casa de la Cultura.
Y que nos despidan, por favor, allí con una de las melodías que acabamos de escuchar. Y si pueden, pues, completita para la radioescucha que nos habló. Ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Bueno, la posponemos para la próxima semana. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.